Así está la vaina.
Durante este mes, con la directriz del presidente Gustavo Petro, se han adelantado el descongelamiento de las conversaciones con el ELN. Se ha realizado un acercamiento con el Estado Mayor Central de las FARC, que es lo que los medios comúnmente llaman disidencias. Se ha tenido un acercamiento con la llamada Segunda Marquetalia, pero adicionalmente con grupos que no se definen a sí mismos como rebeldes, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, conocido en los medios de información como Clan del Golfo. Se han realizado acercamientos. ¿Estos acercamientos qué propósitos han tenido? Valorar la disposición a ser parte de la paz total. Ellos son ciudadanas y ciudadanos colombianos. Se les reconoce como ciudadanas y ciudadanos colombianos que están ejerciendo la violencia.
Este es Danilo Rueda, el alto comisionado para la paz, designado por Gustavo Petro, en una reciente entrevista con Yamida Amat, en la que tratan temas como los diálogos regionales y la paz total. Recordemos que a finales de agosto fue radicado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, ante la Cámara de Representantes, el proyecto de paz total. Este es un proyecto ambicioso que busca modificar la Ley de Orden Público, que estaba vigente desde 1997, para así hacer que la búsqueda de la paz no sea exclusivamente de un gobierno de turno, sino que sea un mandato constitucional.
Lo que básicamente hace hoy el proyecto es convertir en política de Estado la política de paz. Eso implica que le da carácter vinculante a los acuerdos para que ellos no sean interrumpidos en la fase de implementación y cumplimiento, y que incluso los procesos de paz que estén en curso vinculen a los gobiernos siguientes en la continuidad de lo que es un derecho y un deber constitucional, como es la búsqueda de la paz, que no es potestad exclusiva de un gobierno, sino una política constitucional y de Estado.
Con este proyecto también se busca abrir la puerta para posibles negociaciones o proyectos de paz con más de 20 grupos, como el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC, grupos que son de carácter político, y otros grupos como el Clan del Golfo, los Caparros, los Costeños, los Pacheli, los Chotas, que son de carácter criminal asociado con el narcotráfico. El panorama no es muy claro aún, y esto le ha costado al gobierno varias críticas y cuestionamientos al proyecto. Ya hubo una reunión exploratoria en el departamento del Caquetá entre el gobierno Petro y las disidencias de las FARC, específicamente con quienes se autodenominan Estado Mayor Central. Y esta es solo una de las cuatro acciones concretas que ha adelantado el gobierno Petro, entre las que también están el descongelamiento de las negociaciones con el ELN, acercamientos con la Segunda Marquetalia y acercamientos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo. Esto según un reciente informe de la ONG Indepaz. Para conversar sobre este y otros temas relacionados, invitamos a Reinel Vadillo. Reinel es internacionalista de la Universidad del Norte, es investigador adscrito al Centro de Pensamiento UN Caribe de esta misma universidad y es magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Reinel, un gusto tenerte como invitado en este episodio de Así está la vaina.
Muchísimas gracias a ti y a Liefi por la oportunidad.
Bueno, Reinel, comencemos por lo primero. Comencemos con este término de paz total que Petro acuña. Venimos de la paz territorial como noción que se popularizó durante el gobierno de Juan Manuel Santos y que partía de esta necesidad y de esta urgencia de llevar paz a los territorios más afectados por el conflicto armado. Y de allí pasamos a la paz con legalidad del gobierno de Iván Duque, que prácticamente se convirtió en una estrategia para la captura de grandes capos y cabecillas de grupos armados al margen de la ley. Con esta noción de paz total, ¿qué mensaje se le envía al país? ¿Cómo lees tú este término? ¿Cómo podemos interpretarlo?
Esto es una discusión muy interesante y bueno, interesante también la forma en que lo planteas, como de las diferentes maneras en que se ha nombrado la paz por gobiernos. Yo efectivamente creo que este va a ser el enfoque que este gobierno mantendrá. Acertadamente entendió este gobierno que cualquier paz que solo incluya al ELN es una paz incompleta y por lo tanto una paz peligrosa. No porque no sea valioso desmovilizar a una organización armada, que por supuesto, como lo demostró el proceso con las FARC, es algo necesario y que produce un montón de cambios importantes para el país, sino porque el objetivo de desmovilizar una organización no es solo desmovilizarla, sino generar unas mejores condiciones para la gente que vivía bajo la tutela de esas organizaciones. Y una paz, entonces, que solo incluyera al ELN nos iba a tener en la misma condición en la que estamos hoy. Nos alegramos por el fin de la guerra con las FARC, pero nos preocupamos por el inicio de algunas otras guerras, el sostenimiento de algunas que ya venían desde antes, e incluso la profundización de la guerra en un montón de espacios territoriales. Entonces, yo por eso creo que es acertado que el gobierno haya pensado en la paz total como su forma de enfrentar la violencia. Ahora, ¿qué es o cómo podemos entenderla? El gobierno aquí, muy acertado que lo haya entendido, pero todavía no tenemos muy claro a qué se refiere. Por ejemplo, todavía no sabemos qué grupos armados se consideran criminales y qué grupos armados se consideran políticos y a partir de cuáles criterios. No sabemos qué características debe tener un grupo armado para someterse, para negociar, qué implica el uno del otro. Por ahí hay algunas cosas que van saliendo, pero todavía no tenemos muy claro. Lo único que parece estar claro hasta ahora es que el propósito de establecer una paz total es tratar de vincular a la mayoría de actores generadores de violencia en Colombia en un proceso ya sea de sometimiento, que en algún momento lo llamaron acogimiento a la justicia, o un proceso de negociación. Más allá de eso, todavía hay mucho chisme, hay todavía muchas primicias en noticias, pero nada concreto que podamos analizar en detalle.
Es la idea del gobierno. Si habla con las bandas delincuenciales, paramilitares o narcotraficantes, es asunto de él. Pero nosotros no vamos en ese costal. Lo que hemos intercambiado es que seguiremos la agenda y lo acordado con el gobierno de Santos, pero dejando claro que el ELN es una organización rebelde alzada en armas contra el Estado por razones de orden social y político. Por ahora, tratamos de reanudar las conversaciones. Luego, seguiremos discutiendo los temas de la agenda donde se podrán construir acuerdos. Más allá, no podemos decir nada, pues aún no hemos reanudado. Es el paso siguiente, luego que nuestra delegación regrese con todas las garantías pactadas en el protocolo.
Este es un extracto de la entrevista exclusiva de Red Más con el comandante del ELN, Antonio García, quien habló sobre los reparos que tiene este grupo armado con la paz total. Varios han sido los gobiernos con los que el ELN ha intentado negociar: Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos. Gustavo Petro suspendió las órdenes de captura y las solicitudes de extradición para miembros de esta guerrilla con el fin de descongelar y reanudar las negociaciones que quedaron suspendidas durante el gobierno de Iván Duque. Pero hace pocas semanas, el Ejército de Liberación Nacional salió a decir que ellos no pueden ser equiparados con grupos criminales como el Clan del Golfo. Esta guerrilla criticó el hecho de que esta propuesta de paz total incluye a grupos de delincuencia organizada y que incluso es una trampa plausible. En un comunicado firmado por el COCE, por el Comando Central, se lee que la paz total pretende, y aquí abro comillas, desactivar con método dialógico a grupos criminales que han crecido exponencialmente por la propia inmersión estructural en la miseria, por la exclusión que rodea a miles de muchachos dedicados al narcotráfico. Cierro comillas. Reinel, ¿será posible negociar con el ELN bajo este nuevo gobierno? ¿Cuáles consideras tú que son los principales retos o obstáculos que se deben superar para avanzar en las negociaciones entre el gobierno Petro y esta guerrilla?
Yo creo que aquí está el core de la situación y lo más difícil de entender, porque por un lado creo que cuando se hablaba de paz y de negociaciones en campañas, siempre se hablaba del ELN. No hablábamos de los restos de grupos armados. O sea, eso es algo que es muy curioso, porque si uno mira la campaña del 2018, se hablaba mucho de las FARC, y si acaso por ahí aparecía el ELN y algún candidato diciendo, si acaso, bueno, también hay que negociar con el ELN. Luego en esta campaña de 2022, bueno, tenemos la propuesta de Rodolfo de un otro sí al acuerdo de La Habana, y ya tenemos una discusión mucho más grande sobre el ELN y sobre otros actores generadores de violencia, como el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC, muy poco, ¿no? Entonces el ELN pasa a convertirse casi que en el nuevo actor central de la violencia, al menos en el discurso, pero viene y sucede algo recientemente, y es que el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como ellos mismos se autodenominan, inician una escalada de violencia muy grande en todo el país. Entonces tenemos el paro armado que paralizó todo el Caribe y parte del Urabá, y tenemos el plan Pistola, que puso en jaque la seguridad en un montón de regiones del norte del país. Ante este escenario, claro, el ELN pasa, sigue siendo el actor preponderante, pero creo que también de ahí viene este afán por presentar a la paz como una paz total, ¿no? Como necesitamos a otros actores también. Pero concentrémonos en el ELN para ver lo complicado que va a ser esa paz total solo con un actor.
Aspiramos a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en esta tierra de paz, a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total.
Hay mucha expectativa al iniciar este gobierno, porque este gobierno, por supuesto, ha tenido una actitud abierta a negociar con el ELN, que no empezó hace unos meses, sino que si uno observa el discurso de Gustavo Petro hace 4 años, va a notar lo mismo, que hay una idea de que hay que desmovilizar al ELN a través de una negociación, cosa que creo yo todos estamos de acuerdo en que es deseable. Y por lo tanto, la negociación con el ELN se volvió una promesa de campaña, y como promesa de campaña hay que cumplirle al electorado. Entonces ya no solo un asunto programático, de política de gobierno, de lo que se espera de este gobierno, sino que más o menos la gente está esperando que se cumpla. De no cumplirse es casi que un fracaso ante su electorado, ¿no? Porque por lo que llega al poder no lo logra hacer. Entonces, esto es importante porque coincide con que el ELN durante estos años, sobre todo entre el 2018 y el 2022, está en uno de sus mejores momentos en términos militares y en términos financieros, pues porque ha accedido a un montón de rentas derivadas del colapso institucional en Venezuela. Y pues también hay que decirlo de la connivencia que el gobierno venezolano pareció mostrar en muchos aspectos frente a la guerrilla, pero también se ha fortalecido porque los espacios dejados por las FARC han ido a competirlos y el Estado tampoco ha sido muy efectivo en llevar una institucionalidad distinta a la militar. Entonces el ELN se encuentra con un momento de mucha fortaleza, de crecimiento, porque han logrado reclutar un montón de nuevos miembros, han ganado un espacio de retaguardia en Venezuela, que de no quitárselo va a ser muy difícil lograr una negociación exitosa. Y todo esto aunémoslo a que el gobierno parece tener mucha prisa por negociar. Y esta prisa se entiende en el sentido en el que es necesario negociar con el ELN para acabar con una guerra que tiene un montón de gente que vive bajo la tutela de esta guerrilla. Pero al mismo tiempo pareciera que también esta prisa se debe a que hay que cumplir a los electores y hay que mostrar que se está cumpliendo. Entonces esto ha llevado a un montón de anuncios que si bien yo los comparto y creo que estratégicamente era una buena decisión, como por ejemplo no bombardear campamentos en donde haya menores de edad, entonces cancelar estos bombardeos, por supuesto hay que hacerlo, porque de lo contrario se está infringiendo una norma del derecho internacional humanitario, pero comunicarlo puede generar algunos incentivos perversos de, en términos estratégicos hay una discusión sobre si esto puede llevar o no a mayor reclutamiento, yo creo que por ahí no es tan clara la discusión, pero sí creo que los anuncios constantes sin una negociación pueden leerse, o por un lado como gestos de buena voluntad necesarios para iniciar una negociación, pero por otro lado también como, ok, o sea, si yo soy uno de los actores en la negociación y el otro actor está casi que desviviéndose por negociar, yo podría fácilmente plantear que tengo tiempo para hacerlo y entonces aguántate y yo te voy a poner algunas condiciones. Entonces yo lo que creo es que esta prisa por negociar en 4 años, que el acuerdo de las FARC nos tomó casi que los 2 gobiernos de Juan Manuel Santos, lograr un acuerdo con el ELN en 4 años, yo no sé si va a ser posible. Entonces, creo que el gobierno también lo sabe y por eso hay tanto afán por estos gestos de buena voluntad que se genere en un acuerdo de paz muy pronto. Pero, reitero, no sé si el ELN, estando en su mejor momento militar en muchos años, teniendo una zona de retaguardia en Venezuela y leyendo a su contradictor con prisa para hacer un acuerdo con ellos, va a estar dispuesto a efectivamente llegar a una negociación. Y estos son el tipo de cosas en las que uno espera equivocarse. Yo espero que el ELN después me haga decir, bueno, quizá aquí no es solo el momento estratégico, sino que también había un deseo, pero sus últimas declaraciones diciendo que la guerra puede ser necesaria y que no, que ojo, que ellos no van a negociar al mismo tiempo que el Clan del Golfo, me hace pensar que ellos están en una posición de, o que se perciben en una posición de superioridad estratégica, o al menos una superioridad en términos de negociación, que puede costarle muy caro al gobierno en términos electorales, porque si no lo cumple, reitero, va a incumplir una de sus principales promesas de campaña.
Retomando esto que señalas de que una paz que solo incluya al ELN es una paz inconclusa, incompleta, otros que se han sumado a esta propuesta han sido las disidencias de las FARC, como ya lo mencionamos anteriormente. Y esto es algo que ha generado mucha polémica e incluso resistencia. Ya también mencionamos que el comisionado de paz, Danilo Rueda, se reunió en el Caquetá con una facción de estas disidencias. ¿Cómo ves esto?
Ese es el otro frente complicado de toda esta paz total. Yo voy a decir que tristemente el enfoque utilizado para estudiar a las disidencias ha estado basado principalmente en prejuicios y esquemas moralizantes derivados del acuerdo de las FARC, porque más o menos es la posición que De la Calle mostró recientemente, y es, dado que estas disidencias se salieron de un acuerdo muy deseable, ya no merecen nada. Eso es como más o menos la discusión, ¿no? Como, oye, tuvieron esta gran oportunidad de entrar, de ser elegidos, de incluso de ir al Congreso. Si no cumplieron con eso, pues ya, ¿qué más? Ya lo que queda es la mano dura, el sometimiento.
Renegociar con Iván Márquez y la segunda Marquetalia es un mal mensaje, porque muestra debilidad del Estado, le transmite a la sociedad y, por ejemplo, a los grupos con los que se piensa negociar de aquí en adelante, es que no importa que uno termine, firma lo que sea y vuelve. Eso me parece que es malo, además de la circunstancia de que el señor Márquez lo que hizo fue traicionar el acuerdo, traicionar a su grupo, traicionarse a sí mismo. Luego, no me parece conveniente negociar con Iván Márquez.
En principio, claro, uno escucha eso y dice, pues sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, yo tampoco desearía tener que estar negociando una y otra vez con grupos armados para lograr la paz en Colombia. Pero lo que yo también pienso es que hay que complejizar la forma en que leemos la guerra. La guerra es muy compleja. Hay múltiples objetivos detrás de la guerra, territorialidades, formas de entenderse en los espacios en los que están. Y finalmente el objetivo de esta guerra y de las estrategias que se adopten es acabarla. O sea, independientemente del camino, yo creo que estamos de acuerdo en que acabar la guerra es mejor que sostener 15 o 20 años más una guerra solo para tener una victoria moral y decir, mira, no claudicamos, pero a costo de cuántas vidas, reclutamiento forzado, niños utilizados por el conflicto, víctimas de violencia sexual, desplazamiento. O sea, las consecuencias de un año más de guerra, de dos años más de guerra, moralmente se podrán ver como mínimas porque al final logramos que el Estado no claudicara, pero a términos individuales y de lo que produce en términos humanitarios es gigante. Entonces, aunque moralmente ahora tengamos esta idea de no podemos ahora mostrar al Estado como débil y lo único que nos queda es atacarlas para que se sometan, también hay que pensar entonces en la gente que vive estas guerras todos los días, ¿no? Más allá de los discursos fáciles de ya no merecen nada y sometámosla, porque pues en sometimiento llevamos cuántos años de guerra y todavía nada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay un supuesto que yo creo que vale la pena cuestionar, y es que todas las disidencias son solo criminales o narcos que están ahí por la plata. Y sí, habrá algunas disidencias que, por supuesto, su involucramiento en economías criminales está demasiado grande como para pensar en un acuerdo de paz. Yo estoy de acuerdo, pero también hay que acercarse un poco con menos prejuicios a las disidencias y pensar que algunas quizás han adquirido discursos políticos, otras, aunque no tengan un discurso político tan explícito, ejercen unas formas de gobierno armado, gobierno rebelde, que algunos lo llaman, en las subregiones en las que están, y quizá haga falta tratar de entender eso para verlo desde otro punto de vista. Entonces está esta dicotomía de criminales o políticos, pero creo que con las disidencias se ha manifestado tan claramente que nadie se la cuestiona. Asumimos que todas las disidencias son criminales y vivimos bien con ese discurso, aunque la evidencia apunta a que quizá es un poquito más complejo. Y por último, también hay que mencionar que el Pacto Histórico en su plan de gobierno ni siquiera mencionó a las disidencias, pareciera que las hubiera metido como parte de lo que ellos llamaron grupos multicrimen, que es todo y nada, ¿no? Es una definición súper difusa que nos deja en el mismo lugar. Pero yo creo que ahí también hay un punto, y es que yo no creo que este gobierno haya pensado mucho en eso. Reitero, pensamos mucho en el ELN, luego pensamos un poquito en el Clan del Golfo porque se nos creció el gigante y por allá empezó a asesinar policías. Pero sobre las disidencias, a pesar de que hay muchas subregiones en Colombia en las que son las productoras de violencia y no el ELN ni el Clan del Golfo, no sabemos o el gobierno no ha dicho mucho. Lo que quiero decir es, me parece un acierto que se intente introducir a las disidencias dentro del esquema de paz total. Creo que va a encontrar mucha resistencia por prejuicios y esquemas morales que nos llevan a pensar en las disidencias como criminales que se salieron de un acuerdo en el que estaban y que por lo tanto ya no merecen nada, pero que tristemente, sea o no sea cierto ese esquema, hoy tenemos que desmovilizarlas y tenemos que sacarlas del escenario de violencia o no va a haber paz en un montón de subregiones, así desmovilicemos al ELN y al Clan del Golfo. Entonces, sí, creo que es un acierto intentar una paz con ellas.
Ahora, ¿qué otros grandes riesgos u obstáculos puede tener la implementación de esta paz total, teniendo en cuenta lo que se señala de incluir a todos en el mismo saco o en el mismo costal, a grupos de carácter criminal y a grupos de carácter político?
Yo veo al menos 5 grandes obstáculos a la paz total. que pues como cualquier paz va a tener retos, ¿no? Tampoco hay que ver esto como necesariamente una crítica, tanto como una forma de decir hay que estar atentos a esto. Lo primero es que el hecho de que, y esto lo ha mostrado el ELN, el hecho de que el gobierno tenga voluntad de negociar, ofrezca un sometimiento o incluso una negociación con los grupos armados, no quiere decir que los grupos armados van a aceptar. O sea, en una negociación se necesitan dos partes y a veces pareciera que en la opinión pública está esta idea de que lo único que se necesita es que el gobierno quiera. Y no, se necesita también que los grupos armados estén dispuestos a una negociación. La teoría dice un montón de cosas sobre cuándo un grupo armado puede negociar, usualmente cuando están más débiles, cuando ya no ven un futuro en la guerra, cuando los costos de la guerra son mayores a los costos de una negociación. Pero hasta ahora da la impresión, ojalá esté equivocado de nuevo, de que el gobierno no está considerando esta diferencia en las capacidades de fuerza. Hay grupos con mucha mayor capacidad de fuerza que otros y posiblemente estos grupos más fuertes no van a querer someterse a la justicia. Yo no veo, por ejemplo, al Clan del Golfo diciendo, por ejemplo, hoy que salió este reporte de Daniel Coronel sobre el proyecto de sometimiento, yo no veo al Clan del Golfo justo después de que te paralizó todo el norte del país diciendo, ah, bueno, sí, pues nos vamos a someter para pasar 5 años en la cárcel y yo me quedaré con el 10% de los bienes. No, sí, maravilloso. Yo no veo al Clan del Golfo aceptando tan fácilmente eso, teniendo en cuenta que ya tenemos un antecedente. Ya Juan Manuel Santos ofreció en el pasado algo así. Otoniel dijo, sí, sí, lo vamos a aceptar. Y luego dijo, no, no vamos para eso. Entonces yo lo que creo es que el gobierno tiene que considerar que no solo es su buena voluntad lo que va a producir negociaciones, sino también cómo hacen para alterar esas capacidades operativas de los grupos armados para llevarlos a la negociación. Porque, reitero, de lo contrario, puede haber toda la voluntad del mundo y aún así, al final, el grupo armado puede decir, mira, no me interesa este sometimiento, yo quisiera otra cosa.
El proyecto propone la reforma de 4 grandes leyes. El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penitenciario y Carcelario y una adición al capítulo de sometimiento a la justicia establecido en el Código de Procedimiento. El documento sostiene que ha tomado la experiencia de una ley de Estados Unidos llamada el Acta contra Organizaciones Corruptas Influenciadas por el Crimen Organizado, RICO, por sus siglas en inglés. Esa ley es un instrumento importante y ha sido también una herramienta fundamental para desmantelar mafias atacando sus estructuras financieras y estimulando la delación.
Segundo, más allá de la capacidad de fuerza, también está la falsa dicotomía que se ha venido vendiendo desde el mismo gobierno de los grupos políticos y de los grupos criminales. Digamos, hay un grupo político en Colombia, que es el ELN, y hay muchos grupos criminales que ni siquiera parece interesar cuáles son porque todos son iguales, narcos. Lo que sorprende es que este discurso se parece un montón al discurso que teníamos en el gobierno anterior. O sea, ¿cuál es el cambio? Porque el gobierno anterior también nos venía diciendo que todos estos grupos eran simples criminales, eran simples narcos y que en Colombia la guerra era por el narcotráfico. Entonces, claro, lo que añade de pronto este gobierno es que dicen no, es que no solo es narcotráfico, sino otros crímenes. Pero que estos grupos tengan himnos, tengan estatutos, le digan a la gente por quién votar o impidan votar en algunas subregiones, tengan alianzas con élites locales, ¿eso en dónde queda en la negociación? Ahí está justamente la diferencia de hacer una diferencia tan estricta entre políticos y criminales, ¿no? La realidad es más compleja que nuestros marcos de lectura. Y claro, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprende y me da, no sé si risa o me deja desubicado, es que el Clan del Golfo hasta hace 6 meses era un grupo paramilitar. Hoy aceptar que es paramilitar implicaría que este gobierno tiene alianzas entonces con el Clan del Golfo. Eso está un poco problemático. Ese es el problema de leer la guerra con estos marcos dicotómicos de o somos guerrilleros o somos paramilitares o somos narcos, pero no hay nada en la mitad. Yo creo que la guerra es más compleja y este gobierno tiene que empezar a leerla con esas complejidades, porque además se nos va mucha verdad ahí. El Clan del Golfo se somete a la justicia y se va a la cárcel. Y la verdad sobre las víctimas de desplazamiento, de desaparición forzada, las víctimas de violencia sexual por parte de los líderes, ¿dónde queda? O sea, quizás sí necesitamos justicia transicional, incluso aunque aceptemos que sean narcos. O sea, incluso si yo acepto su premisa de que solo son narcos, hay mucha verdad por contar que en un sometimiento se pierde. Entonces creo que hay un montón de temas sensibles que vale la pena preguntarse. Lo tercero es que no basta desmovilizar un grupo armado, y esto ya lo hemos aprendido nosotros a las malas. En Colombia hemos desmovilizado muchos grupos armados. Desmovilizamos al M-19, desmovilizamos al EPL, desmovilizamos al Movimiento Armado Quintín Lame, desmovilizamos al PRT, desmovilizamos a la AUC y recientemente desmovilizamos a las FARC-EP, y se me van un montón de otros grupos que hemos desmovilizado, y hoy tenemos otra vez cifras de violencia que preocupan. Entonces, ¿qué es exactamente lo que impide que desmovilizar un grupo siga generando violencia. Posiblemente habrá que pensar en la fragmentación de estos grupos, posiblemente habrá que pensar en las élites que patrocinan esa violencia e incluirlas en una negociación. Y si eso no es parte de un esquema de negociación, creo que también el riesgo de que se siga el ciclo de violencia es grande. El cuarto es el crimen transnacional. Nuestros grupos armados producen un montón de cosas derivadas del narcotráfico, de la extorsión, pero particularmente el narcotráfico depende de redes que no están en Colombia, sino en México, en Europa, como por ejemplo en los Balcanes hay algunos grupos que tienen relaciones con algunas disidencias, algunos carteles mexicanos con el Clan del Golfo y con otros grupos del crimen organizado en el Urabá. ¿Cuál es la estrategia para esto? Yo creo que el gobierno ha hecho bien en plantear esta discusión a nivel internacional y decir la guerra contra las drogas nos está afectando, pero también hay que pensar que, por ejemplo, en el sur de Córdoba, cuando Santos planteó el sometimiento y Otoniel la aceptó, había mandos medios que decían, mire, no se preocupen ustedes que nosotros tenemos unos negocios con los mexicanos y les vamos a cumplir, así Otoniel se vaya. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas redes transnacionales no nos sigan alterando el escenario de violencia en Colombia? Eso también es un lío grande que hay que ver. Y finalmente, hay un obstáculo, creo yo, burocrático. Y de eso se ha hablado recientemente, y es que el gobierno con quién puede negociar, a quién puede someter. Y yo creo que no podemos estar a merced de leyes hechas para otros momentos de la guerra. O sea, las reglas del derecho internacional humanitario aplicaban bien quizás hace 30 años, pero en los escenarios en los que hoy tenemos posiblemente no. O sea, un ejemplo fuera de Colombia, el crimen organizado en El Salvador, en Guatemala, desplaza a un montón de gente tanto a nivel interno como que la saca del país para que literalmente vayan a caminar hasta Estados Unidos o busquen refugio en México. Eso es una consecuencia humanitaria, pero para el DIH no hay conflicto en El Salvador, no hay conflicto en Guatemala. Entonces vamos a confiar en unas reglas que fueron hechas para otros contextos y vamos a decir abiertamente, no, es que estos grupos no son beligerantes y por eso no podemos hacer nada más que atacarlos. No, yo creo que es necesario replantear un montón de marcos jurídicos y el gobierno tiene un reto aquí y es vender esos marcos jurídicos de forma adecuada para que la gente luego no le diga, ok, pero es que tú estás pasándote la ley por encima. Entonces yo creo que ahí hay un reto de opinión pública, de hacerle ver a la gente que aquí tenemos un escenario muy complejo que no es igual al escenario AUC, al escenario FARC, incluso el mismo ELN de hoy no es el ELN de hace 20 años. Entonces hay un reto como de opinión pública relacionado con esos obstáculos burocráticos que puede haber en negociar con estos grupos armados o someterlos. Y bueno, ni hablar de la capacidad institucional y de alcaldes a nivel local que no parece interesarles esto, porque, pues, no sé, el alcalde del Carmen de Bolívar, que es como antirrestitución de tierras, ¿qué hacemos? Ahí hay una institucionalidad que no voy a decir que está aliada con el crimen, porque pues no tengo ninguna prueba de eso, pero que al menos en sus discursos no parece estar muy dispuesta a procesos de este tipo. Entonces, creo que hay muchas cosas por discutir alrededor de esto.
Hace pocas semanas conversaba con Carlos Mario Perea, profesor e investigador del IEPRI y director del Centro de Pensamiento Región Nación, y él mencionaba en este encuentro IEPRI la necesidad de incluir a las ciudades, a la ciudad, a la agenda de paz. Y esto, por supuesto, que va de la mano con lo que tú, junto a Luis Fernando Trejos y Juan Corredor, escribieron hace poco para La Silla Vacía. Y allí ustedes señalaban, y aquí me permito también abrir comillas, es común suponer que las personas que han vivido en las ciudades no han sufrido la guerra. En la actualidad también parece suponerse que la guerra está en las zonas rurales, no en las urbanas. Sin embargo, aunque bien intencionada, esta forma de entender la violencia en el país ignora a una porción significativa de colombianos, que aunque viviendo en zonas urbanas, viven constantemente bajo la presión de grupos armados, cierro comillas. Por favor, háblanos más de esto, háblanos más de este sesgo rural que acostumbró al país a descuidar el conflicto armado urbano, como ustedes señalan en este análisis.
Con respecto a la paz total, parece que las ciudades son el punto ciego, en el sentido en el que no vemos mucho cómo hacer, o sea, sabemos qué hacer con grupos que actúan a nivel rural, no sabemos mucho cómo entran en la ecuación otros grupos, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas positivas, como que Petro haya dicho, bueno, la gente que está peleando en Buenaventura también entra en la paz total, entonces de pronto por ahí hay una luz al final del túnel. Pero más allá de la paz total, creo que en general en Colombia hay un sesgo para estudiar el conflicto en lo rural. ¿Qué pasa? Que se suele creer que la guerra sucede, y aquí cito un poco una visión caricaturizada de a veces esta expresión, en los territorios. Claro, como si las ciudades no fueran también territorios y como si las ciudades no tuvieran condiciones de pobreza, desigualdad. Pero bueno, como que se asume que hay que salir de la ciudad para tener una idea de la guerra. Esto es más o menos como una visión muy común, como que no, es que tienes que salir de ahí, ir y visitar pues la Colombia profunda. Y bueno, yo estoy de acuerdo, en la Colombia rural el conflicto se ha vivido de unas formas mucho más catastróficas en términos de cifras, en términos de impactos humanitarios, la cantidad de confinamientos que hay, no sé, en el Darién, en el norte del Chocó, pues por supuesto que son mucho más grandes a las consecuencias que podemos ver en otros lados, pero pues en las ciudades también hay un montón de gente viviendo extorsión, desmembramientos, homicidios selectivos, desplazamiento intraurbano, quema de viviendas, atemorización por parte de los grupos armados. Entonces, no es como que no haya guerra en lo urbano, ¿no? Lo que pasa es que quizá es mucho más vistoso, tristemente, lo que pasa en algunas zonas rurales. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, pero no podemos hacer una paz en la que se pacifique lo rural sin pacificar lo urbano, principalmente porque en las ciudades hay estructuras complejísimas de criminalidad organizada. Los costeños, las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, los combos en Medellín, son estructuras que perfectamente pueden luchar una guerra, ¿no? Tienen armas de largo alcance, tienen personas en su nómina, tienen funcionarios públicos que les pagan para que no los afecten, tienen plazas de microtráfico, incluso algunos ayudan en el narcotráfico. Entonces hay que también pensar en esos grupos porque de lo contrario vamos a tener un montón de personas en las ciudades viviendo en medio de una guerra que ignoramos. Y lo segundo es que hay una conexión importante entre lo urbano y lo rural. No se va a pacificar lo rural sin lo urbano, porque muchas de las dinámicas que entendemos que están en lo rural empiezan o se nutren de lo urbano. Por ejemplo, la coca que se siembra en el sur de Bolívar luego sube y termina saliendo por Cartagena o por Santa Marta. Entonces, si hay como todavía esta demanda urbana de guerra, pues difícilmente en el sector rural, la pacificación de lo rural va a acabar con lo que vemos acá. Entonces yo creo que tienen que conectarse y tiene que entenderse mucho mejor esa conexión, el desplazamiento que, por ejemplo, normalmente llega hasta las ciudades, el reclutamiento forzado que muchas veces también pasa en las ciudades para que se vayan a otras zonas rurales. Entonces yo sí creo que hace falta pensar un poco más en las ciudades, no solo como escenarios de guerra que lo son, sino también como esas conexiones con lo urbano que si no se desactivan, nos pueden volver a reciclar la violencia una y otra vez.
Soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Les invitamos a seguirnos en Anchor y en Spotify.